Los que critican la cuarentena o el aislamiento o que se cierre más a la economía o que se vuelva a fases originales como ocurrió esta semana, dicen un número frente al cual yo le digo que yo, que he sido desde siempre un defensor de la cuarentena, yo tomo con mucho cuidado, digamos, los que dice el gobierno y en este caso lo que recomiendan ustedes, porque además me parece que de manera responsable los medios tienen que hablar a tono con lo que ustedes dicen, no estamos para confrontar absolutamente nada, sobre todo discutiendo algunas cosas o cuestiones médicas que nos exceden, ¿no? Pero digo, quienes critican la cuarentena, y lo leí en alguna colega durante la semana que termina, en algunas redes sociales se generó algún debate en ese sentido, tiran una cifra frente a la cual yo me quedo callado, que es la siguiente. El año pasado o el anterior murieron 32.000 personas en la Argentina como consecuencia de la neumonía e influenza. Entonces, contrastás 32.000 muertes con las 1.180 más o menos hasta ahora, no sé, y medio como que me parece que quienes se manifiestan de esa manera contra la cuarentena tienen una forma de seducir al tipo que está medio como dudando y dice, no, bueno, evidentemente tampoco es tan grave esto.
Sí, pero es, o sea, es cierto por un lado y al mismo tiempo sofismático el pensamiento, porque si ellos ven lo que ha pasado en otras ciudades del mundo, el virus apareció un poco después, provocó un fenómeno que se llama exceso de mortalidad. Esto es, digamos, yo voy a tener en una ciudad 100 muertes por mes, llega el invierno y tengo 110, ¿no? Para un ejemplo. De repente en esas ciudades que apareció el virus, que se expresó con cierta magnitud, con cuarentena y todo, mueren 300 personas, ¿no? O sea, 200 más que las que estaban programadas, por así decirlo.
Sí.
De esas 200, 100 son por coronavirus y 100 no sabemos de qué. O sea, aparece el fenómeno de exceso de mortalidad. Si nosotros dejamos que el coronavirus se exprese, en cierto modo, y tuviésemos 7, 8, 10, 15 mil muertos en Argentina, también otras enfermedades iban a morir mucho más. También iban a morir. Creo que esto no es... Yo entiendo a esas personas porque cabe la posibilidad que uno pueda regular el número, en todo caso, de fallecidos, y esto no es así. Esto no es como... Yo tengo la imagen porque el otro día me llamó un periodista y bueno, yo estaba calentando café, entonces podía regular la llama. La podía poner al mínimo o más alto, sí, de acuerdo a la velocidad que yo quiera que se calienta el café. Esto me hacía acordar antes cuando yo cargaba los encendedores de benzina, que de repente salía una llama gigante y te quemaba el pelo.
Sí, es verdad.
Esto es así, no podemos regularlo. Si lo pudiésemos regular, uno diría, bueno, tengo un cierto exceso de muerte, no tanto más, no paralizo cosas, pero esto no es medio a todo nada. Porque el mundo ha demostrado que es así. O lo controlo al virus, y no lo elimino, pero lo controlo, o el virus me controla totalmente y bueno, mueren 20, 30, 40 mil personas como si nada, como pasó en Europa. Bueno, no vamos a hablar de Brasil.
No, yo voy a hablar de acá, bien de acá. ¿Y sabe qué? No le voy a permitir que usted me gambete diciendo yo no hago futurología, esto es el día a día, porque yo no lo voy a permitir.
Doctor,
así que...
yo le cuento algo, lo de él es un personaje, ¿no? Porque a usted lo le habla... A usted le...
No le
sí,
eso.
Sí, sí. Déjame 30 segundos. Doctor, lo de Jorge es un personaje así, ¿eh? Porque él le habla así a usted y usted va a decir, ¿este loco quién es? Que viene a decir, yo no le voy a permitir.
No, yo también soy medio loco. Así que estamos en la misma sintonía. Sí.
Bueno, ¿sabe qué, doctor? En la ciudad de La Plata el miércoles bajó el 50% la movilidad... tanto en auto como caminando,
la circulación de la gente,
porque había serios controles, el anuncio. El jueves subió un poquito, hoy viernes ya está casi bastante parecido a antes a lo que fue el día martes. La pregunta concreta es, si esto no achica mucho, como se pensaba con el susto de los controles, de las multas, y sigue la movilidad estando como hasta el día lunes o martes, ¿esto sirve igual para lo que busca la ciencia en cuanto a aplanar los casos?
Cuando menos gente hay en la calle es más útil, cuando más gente hay es menos útil. Si usted me dice qué porcentaje de infecciones puede ocurrir o no puede ocurrir, la verdad es que no se lo puedo decir. Para mí lo que sí es tremendamente contagiador es que yo esté cerca de una persona hablando y baje en ese momento los ¿cómo se llama? todas las medidas de protección. Y lo que es muy contagiador también es todo lo que es la limpieza en la casa, la limpieza de la cocina, la limpieza del baño, porque el virus también tiene transmisión fecal. Ajá, eso no sé por qué la gente no lo dice, es mucho menos que el contacto, la tos y todo, pero también se elimina por materia fecal. Entonces, tener todo el cuidado de limpieza es muy importante. Y ahí, ¿qué problemas tenemos nosotros? Bueno, no vamos a hablar de los barrios vulnerables, esas son realidades que ya las conocemos todas. Sí. Y ahí es donde el virus ha proliferado en forma manifiesta. Afortunadamente, gente joven, con el cual la tasa de muerte es mucho menor que lo que en otros barrios, que era del 5%, ellos son del 1%, y a lo mejor tendrán una cierta resistencia innata que llama la atención y el poco compromiso, pero hay muchos infectados ahí. Si la gente, yo creo que mantiene la distancia social, no había mayor problema, por así decirlo, que haya un poquito más, un poquito menos en la calle. El problema es que cuando hay más gente, la gente no mantiene la distancia
social. ¿Cómo es cierto? ¿Cómo uno no se acostumbra a mantener esa distancia? Sí, porque algún amigo le decís, sepárate, un poco más allá, y a los dos minutos está de vuelta cerquita, anda más para allá.
Sí, pero es lo que hago yo básicamente acá todos los días.
Tenemos que tratar de entenderlo desde nuestra genética. Somos animales mamíferos, gregarios, vivimos en manada. La manada nos protege, no somos animales solitarios. Y ahora la manada te hace daño.
Mirá qué bueno. El virus
va navegando, como digo yo, en el verbo compartir. Y compartir es bárbaro. Compartir con un amigo, un saludo, compartir alegría, compartir tristeza, no. Ahí va el virus, ¿eh? Si vos te juntás con otro, sonaste. Y ves, por lo tanto, es muy difícil. Por eso se arman los líos cuando salieron los corredores, todo. Se juntaron todos, no es el problema correr.
Claro.
Como hicieron los maratonistas, y corrieron solos, muy serio, ningún problema. El problema es que, ¿cómo controlamos la conducta humana? Nos pasa a nosotros los médicos, cada 2x3 nos sacamos fotos y sin darnos cuenta terminamos de ver los pacientes y de repente nos ponemos a tomar un café y estamos juntos. Es por eso que el virus es maligno. Es maligno porque ataca una conducta humana innata que te sale solo. Yo no puedo hablar. El otro día me decían, pero ¿cómo los políticos salen y hablan? Pero escúchame, ¿qué dice la gente de un buen político que está al lado nuestro, sí o no? Y el que no le da bola es distante, no lo vemos nunca,
¿verdad? Claro. Entonces, es cierto.
Hasta que ellos tengan que cambiar toda su conducta, es muy difícil porque es algo espontáneo. Por eso la circulación de gente tiende a que uno se congregue, tiende a ponerse junto.
Gracias, doctor. Porque
ahí está difícil.
Por lo que dice los bares, voy a tener que seguir esperando, yo que soy un hombre de bar.
No, puedo hacer el tequehuey, eso sí.
Pues. No, tequehuey. A mí me gustaría leer el diario a la mañana, un barcito.
Bueno. Un poquito que esperar, ya vamos a volver.
Esperamos.
Nos portemos más rápido, volvemos.
Esperamos.
Doctor, le mando un abrazo, gracias por atendernos. Adiós, que le vaya bien. Ahí estaba el doctor Luis Cameron.
¿Por qué le mentís al doctor? ¿Por qué te atajás? ¿Por qué te doy vergüenza?